Bien, después de cantar esto a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Dios, el corazón está centrado en Él y todas las circunstancias que nos rodean no tienen verdadera influencia sobre nosotros, porque el Señor es el que ordena los tiempos, las edades y cada cosa que acontece, especialmente en lo que refiere a nosotros, a nuestro andar, a nuestro vivir y al cumplimiento de su voluntad para con nosotros en este mundo y en este tiempo. Así que en el tiempo en el que estamos, en toda esta continua información que trata de captarnos, que trata de atraernos, de distraernos con todas estas controversias y estas acusaciones de mentira de los unos a los otros y tratar de aportar explicaciones, conjeturas o testimonios para dejar por falso y por mentiroso lo que otros hablan. Y encima, pues toda esta cantidad de personas que no tienen conocimiento ni de lo que está pasando, ni de Dios tampoco, y que se dedican a acusar de conspiradores a los que ven un poco lo que realmente está pasando, ¿verdad? Y es un tiempo tan hermoso para poder estar con el Señor, para mirarlo a Él, para mirar a su venida a este mundo y su entrega en la cruz, por mí y por ti. Y ahí todo toma su verdadero significado, su verdadera y única sustancia, que es que nuestro Creador nos ha amado tanto hasta dejar su gloria y descender y tomar la condición de un hombre en carne y sangre como nosotros, y en esa condición entregarse a la muerte por amor a nosotros. Y esa entrega a la muerte significa que llevó nuestros pecados, llevó todo lo que nosotros hemos merecido a lo largo de nuestro andar por este mundo antes de conocerle, llevó y recibió la separación de Dios, el castigo que Dios, que es infinitamente santo, ha determinado para aquellos que no quieren creerle y que se rebelan contra él y pecan contra él. Y nosotros hemos estado viviendo en pecado hasta que el Señor tuvo misericordia, despertó nuestro sentir, abrió nuestros ojos y al mirarle ahí en la cruz clavado por nosotros y oír esas palabras que el Señor Jesús pronunció en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nos vemos ahí. Soy yo que estuvo allí puesto por Dios en el Señor Jesús para que Él recibiera el castigo que yo he merecido. Y todo lo demás queda desvanecido por tanta fuerza, por tanta gloria, por el nombre, la obra y la palabra de Dios, que es lo que estamos dispuestos a considerar también un día más en esta tarde. Ahora nos están hablando de las élites, nos están hablando de lo que se está tramando, de lo que se está ya, lo que se ha ordenado ya y se ha configurado ya desde hace mucho tiempo. Y nos están hablando de esa pirámide, del Comité de los 300, de las 13 familias más poderosas, del think tank, de las élites. Y en la cúspide también ponen a Roma. Y todo esto es continuo que están tratando de que entre en nuestra percepción, ¿verdad? Ahora, un texto de una declaración de David Rockefeller dice así: estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Bueno, está clara esta declaración, ¿no? Esto ha sido declarado por David Rockefeller, no es que uno se lo ha inventado ni se lo ha atribuido a él, ¿verdad? Así que el nuevo orden mundial se conoce como cabal, porque manejan la cábala, y tenemos tantas cosas, tantas informaciones, ¿no? Los Bilderberg, que se formaron en 1948 en el Congreso de La Haya. Rockefeller creó la Comisión Trilateral, crearon la ONU, el Fondo Monetario Internacional, y etcétera, etcétera. Bueno, todo esto son datos con los que nos están tratando de desorientar y de conducir, aunque sea, pues, a los que de verdad creen en estos datos, pues para poder ver por dónde vamos, ¿no? Y dónde estamos en este proyecto. Y esto lo estamos viendo, experimentando todos con este tema de la confinación y todos estos mandatos y estas cosas. Bueno, pero nosotros queremos mirar a aquel que lo ha ordenado todo, porque todas las cosas vienen de Dios para los que realmente están mirándole a Él, y Él da completa paz en el corazón de aquellos que le miran y sencillamente le creen. No que se esfuerzan en contradecir, ni en afinar más, ni en investigar más, sino que le creen, ¿verdad? Las cosas están ahí porque están ocurriendo y porque nos están dando información. Así que voy a leer unos textos en la palabra de Dios. Uno de ellos es Miqueas capítulo 7, versículo 1, que se une tanto al sentir de un corazón que realmente cree y ama a Dios y que está oyendo todas estas cosas y está viendo todas estas cosas, porque esto lo oímos, pero también lo vemos en las personas, en cómo se encuentran tantas personas y con toda esa inducción al miedo o al pánico. Bueno, pues en Miqueas 7, versículo 1, dice: ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. También para que lo pongamos en el corazón, porque Dios nos ha hablado de todo lo que está pasando, ¿verdad? No hace falta maravillarnos, sorprendernos y reaccionar. No, esto ya nos lo ha anunciado el Señor, ¿verdad? Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Estamos viendo una situación que está aquí descrita hace ya muchos años por el Señor en la boca de Miqueas, de un profeta suyo, ¿verdad? Ahora en el versículo 7 dice: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Después de darse cuenta de esto, después de observar, después de llegar a la conclusión cierta de que esto estaba sucediendo en la sociedad del tiempo de Miqueas, como lo está sucediendo en esta sociedad también, y después de estar seguro de que sí, de que estaba pasando esto, entonces Miqueas dice: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Otra afirmación también de el centro a donde tenemos que dirigir nuestra mirada, nuestra atención. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 8. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Así que en nuestra mirada tiene que estar aquel que es más alto de todos, y no maravillarnos, porque ya la palabra de Dios nos ha anunciado que iban a pasar y que estaban pasando, y que el hombre hace estas cosas, y que si no hay un arrepentimiento y una confesión de pecado y una mirada a Dios y ver al Señor Jesús, al Dios Hijo, clavado en la cruz por el pecado de cada uno de nosotros, entonces no hay luz, no hay visión, todo es intentar de desenmadejar todo esto que nos están haciendo ver y diciendo, e intentar hallar los pericuetos por los que se mueven, y no hay nada de eso. Miramos al Dios nuestro y Él está más alto que todos los que están mandando, que toda esta pirámide de la que nos hablan hoy las élites de este mundo. Ahora, en Mateo 28, versículo 16, Mateo 28, versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si esto no nos da completa confianza, quiere decir que no creemos en Él, ¿verdad? Porque el mundo todavía no se ha acabado. Él dice, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En Amós capítulo 3, versículo 4. Amós capítulo 3, versículo 4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Y nos está diciendo pues que todo tiene una causa y produce ese efecto, ¿verdad? Ahora, versículo 6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Alarma, ¿verdad? Lo que nos han puesto encima ahora, ¿verdad? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Isaías capítulo 46, versículo 9. Estamos oyéndole a él, es su palabra, porque su palabra es la verdad. Y en medio de tantas informaciones y de tantas sospechas y de tantas ideas y construcciones mentales, estamos oyendo a Dios hablarnos. Así que en Isaías 46, versículo 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es Dios el que está hablando, es Dios el que está obrando las cosas, aún las que parecen más descabelladas o disparatadas, o todo lo está obrando Él. Porque Él es santo y Él es justo en todo lo que obra, y también por causa de cómo está esta generación, como hemos leído también en Miqueas, ¿verdad? Ahora en Mateo 24, versículo 29. está hablando del tiempo de la tribulación, que todavía no hemos llegado, pero que está muy cerca. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Sabemos que la higuera es un símbolo de Israel como pueblo, como nación. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Estamos creyéndole a él? Y sigo, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que esto también es claro, ya lo ha hablado el Señor desde el principio, ha hablado todas las cosas que están sucediendo y que van a suceder. Así que como en los días del diluvio se casaban, se daban en casamiento, no hacían ningún caso de toda la advertencia y el llamado de Dios por sus discípulos y por Noé, ¿verdad? Y de pronto vino el diluvio y se los llevó a todos. Así va a venir también el final de toda esta generación, ¿verdad? Y es curioso que este ambiente se nota, que la gente no cree en Dios en ese tiempo. Y si les hablas algo de Dios, es como si estuvieran oyendo algo lejano, ajeno, que no les mueve en absoluto, no ponen su atención en lo que les has hablado, aunque vean en nosotros que hay algo que es de Dios. Siguen con lo suyo, lo que quieren, ¿qué es? Pues divertirse, canturrear, pasárselo bien, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, así que vamos a pasárnoslo bien y ya veremos lo que pasa. No creen. Y estamos en una situación realmente que es explícita de lo que Dios ha hablado, ¿verdad? Así que en Lucas capítulo 21 y versículo 17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidos a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esto es ya el final de todo este tiempo del que nos habla en Apocalipsis, ¿verdad? Que es lo que estamos viviendo en este último tiempo. Y él vendrá con poder y gran gloria en una nube. Y versículo 28 nos dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Qué diferente esto de todo el temor que están infundiendo y en muchos que se tienen por cristianos o son cristianos y con poco conocimiento y con poca poca apertura de su corazón al Espíritu de Dios y se ven movidos por todo lo que están manipulando y manejando, pero aún cuando va a pasar todo esto tan grande y tan tremendo, el Señor dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Así que vamos de la total paz, ¿verdad? Como el Señor nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Señor, tú nos darás paz porque también tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y si Él dice que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá, podemos estar totalmente confiados en la mano del Señor, porque también Él nos dice que nadie nos arrebatará de su mano y que nadie nos arrebatará de la mano de su Padre. Así que estamos tan, tan guardados por el Señor. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, cumplir la misión a la que nos ha enviado, proclamar su nombre, anunciar su palabra a todos los que quieran escuchar, el que quiera tener oídos para oír, para que pueda ser salvo, porque nos ha enviado el Señor para la salvación de los que aún no son salvos y también para el fortalecimiento y crecimiento de aquellos que ya han sido salvos pero son débiles en la fe y necesitan crecer para estar inconmovibles, mirando al Señor y sintiendo el resplandor, la luz de su rostro en el propio espíritu, en la propia alma. Y en medio de todo lo que estén pergeñando y estén tratando de introducir en las mentes de las personas de este momento y de esta generación. Así que ahora vamos a continuar con cosas que ya habíamos estado viendo. Estuvimos viendo la apertura de los sellos. Bueno, para enlazar, pues podemos volver al sexto sello, que es la sacudida, la conmoción y el derribo del entero orden del sistema. Y la intuición en las personas de el verdadero juicio del Cordero, en el capítulo 6, versículos del 17 al 12 de Apocalipsis, así que también nos habla de la conmoción geofísica juntamente con todo el orden del sistema. Apocalipsis 6, 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Recordemos que lo acabamos de leer también en otras declaraciones personales del Señor. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, y todos estos que estamos viendo, todas estas élites y todos estos poderosos económicamente y moralmente, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esto es lo que nos dice. Ya está visto. Esto es en Apocalipsis, y Dios le mostró a Juan, y él vio lo que nos está comunicando. Y vi, dice, ¿verdad? Ahora, la iglesia ya ha sido arrebatada y el Señor santifica y separa un remanente de judíos para el testimonio durante el periodo de juicios, que es del 7, capítulo 7, versículos del 1 al 8. Así que vemos capítulo 7. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, de la tribu de Aser, 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados, de la tribu de Manasés, 12.000 sellados, y así todas las tribus, y al final, de la tribu de José, 12.000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados, en el versículo 8. Ahora, el testimonio y la predicación del remanente judío da fruto de salvación entre las naciones durante la tribulación. El pueblo judío, el pueblo de Israel, va a pasar la tribulación. Y tenemos la visión del remanente gentil salvo, a partir del versículo 9 de este capítulo 7. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. El Cordero es el que se entregó como un Cordero por nosotros en la cruz, para llevar nuestros pecados delante de Dios y para que podamos recibir esa declaración de salvación y ser librados por completo de nuestros pecados, que quiso llevarlos Él, con la consecuencia, el juicio y lo que Dios ha determinado para el pecador, ¿verdad? La separación de Dios. Así que dice, versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Séptimo sello: silencio, solemnidad, expectativa, oraciones de los santos y la intercesión del sumo sacerdote. Vamos al capítulo 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se les dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora, juicios en respuesta a las oraciones, a las reclamaciones de los santos desde la tierra. Y vamos a ver juicio sobre la tierra profética. Sabemos, las trompetas ordenan un avance del juicio y avisan del juicio completo que sigue de inmediato. Apocalipsis 8, 6. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Éxodo 9:22 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Así que esa trompeta es una... toda esa... lo que cayó en Egipto cuando el Señor le ordenó a Moisés, esto era también una imagen de lo que está a punto de venir. Segunda trompeta: una montaña, una nación ardiendo en revolución es echada en la tierra profética. Tenemos en Apocalipsis capítulo 8 y versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora vamos a compararlo con Jeremías 51. Aquí otra vez hay imagen de todo esto, figura de todo esto en algo que el Señor habló por boca de Jeremías, de Ezequiel, de Abdías y de Miqueas. Pero bueno, en Jeremías 51, versículo 24: Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sion durante, delante de vuestros ojos, dice Jehová. Y aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Pensemos que el hombre está ahora destruyendo toda la tierra, ¿verdad? Y esto es una figura que también pasó en el tiempo de Jeremías. Ahora, la tercera trompeta, una estrella, que es un signo de un dirigente espiritual, de un dirigente moral, cae de su posición y envenena toda fuente de referencia y doctrina. Tenemos en Apocalipsis 8, versículo 10, El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es ajenjo, que es amargura. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Isaías 14 y versículo 12: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y en Daniel 12... y versículo 3 nos dice, Daniel 12, versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Ahora, la cuarta trompeta: todos los ámbitos de referencia del sistema quedan desacreditados y reducidos. En el versículo 12, este capítulo 8 de Apocalipsis, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! He aquí el día de Jehová viene, terrible. Me he pasado a Isaías 13, tiene que ver con esto. Isaías 13, versículo 9. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y en Ezequiel 32 y versículo 7, todo esto tiene que ver con esa trompeta que hemos estado viendo del cuarto ángel. Ezequiel 32, versículo 7. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Ahora pasamos a la quinta trompeta. A la estrella dirigente caído se le da la llave de todo el caudal de la sabiduría ponzoñosa y oscura del infierno, tormento de las almas por las perversas doctrinas y compulsiones esotéricas y paracientíficas y pseudocientíficas que abrirán puertas a la posesión por demonios. Apocalipsis 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí, aún vienen 2 ayes después de esto. Ahora Joel capítulo 1 y versículo 6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrasará llama. Como huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones, Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Veamos que lo está repitiendo, ¿verdad? Esto en las diferentes plagas. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Y quién podrá soportarlo? Ahora, sexta trompeta. Cuatro ángeles malos son soltados y dirigen un ejército de tropas orientales a la tierra profética. Así que en el capítulo 9, que estamos viendo, versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número. Así que así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bueno, vemos todo lo que viene, ¿verdad? Así que es fuerte, fuerte, más que todo lo que se puede imaginar. Además es verdad, porque es Dios quien lo habla y se lo mostró a Juan, ¿verdad? Ahora, un artículo que escribió Ironside dice: esto es evidentemente algo muy diferente de lo que ya hemos estado contemplando. Sin embargo, parece ser el resultado del ay anterior. Esto es, nos muestra cuál será el efecto sobre el mundo cuando el culto satánico sea prevalente en lo que se llama la cristiandad. Traerá un conflicto tremendo, poniendo a nación contra nación y hombre contra hombre, hasta que la tercera parte de la humanidad sea destruida. Ya tuvimos una notable ilustración de esto en el gran conflicto que terminó en 1918. ¿Quién negará que fue el resultado directo de la negación de la autoridad de la palabra de Dios y el rechazo de Cristo como Salvador y Señor? Si la educación sin Cristo pudiese salvar, las naciones europeas habrían sido las más benditas en la faz de la tierra, pues la educación parecía haber llegado a su mayor altura en alguna de ellas. Pero qué resultados más desastrosos, no sólo para dichas naciones, sino para una gran parte de la raza humana. La incredulidad hacia el Hijo de Dios ha envenenado el mundo. Los colegios y universidades de casi todo país civilizado bebieron ávidamente de las corrientes envenenadas y ya sabemos cuáles han sido los efectos hasta ahora. Otro artículo de Dietrich dice: la estructura de producción y realización mundial del capital determina la estructura ocupacional mundial, del cual los sistemas educativos nacionales son funciones o subsistemas dependientes. La conversión de la educación en mercancía implica que el proceso de la mercantilización de la vida llega al último reducto de la esencia humana. La biotecnología permite manipular los planes de evolución biológica del ser corporal humano. La educación permite lo mismo a nivel de la arquitectura psicosocial de la personalidad. Al entregarse la capacidad de decisión sobre los procesos educativos a los intelectuales orgánicos de las empresas transnacionales, como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la UNESCO, etc., el control de la genética psicosocial pasa a manos de los dueños de la globalización. Así que este es el artículo de Dietrich, Ahora, el hombre ha rechazado a Dios tras su creación, se ha afirmado en su rechazo tras el juicio del diluvio, ha rechazado a Dios en la persona de su Hijo cuando vino a buscarnos y a salvarnos, y después de 1500 años de conocimiento del Evangelio se ha afirmado en pisotear al Hijo de Dios y en establecerse el hombre en referencia, centro y medida de todas las cosas, echando por completo a Dios de sus mentes, valores, enseñanzas e instituciones docentes de gobierno y de justicia. Este es el ambiente de esta generación y sistema que te envuelve y presiona 24 horas al día. Esto es lo que estamos viviendo, ¿verdad? La corrupción inundándolo todo, anegándolo todo, permeándolo todo, desde las más altas instancias y personalidades hasta los estratos más bajos de la sociedad hoy. Cada día se destapan escándalos de corrupción de personajes políticos, de magnates de la economía, de presidentes y expresidentes, de pastores, de curas, de monjes católicos, de grandes predicadores, entre comillas, cristianos. Y la historia está llena de los horrores perpetrados por inicuos personajes como reyes, emperadores, papas, dictadores, generales, caudillos y presidentes de las diferentes vertientes políticas, etc. Los más abyectos y repugnantes propósitos y motivaciones subyacen en el discurso meloso de grandes filántropos y altruistas. Las más oscuras directrices homicidas y genocidas son recubiertas con la capa de la beneficencia y la sanidad. Los medios de comunicación son herramientas manipuladas por los poderosos para controlar psíquica, subliminal y eficazmente a la población. La historia se reescribe al gusto y conveniencia de los ideólogos, magnates de la economía y los politólogos, y los arquetipos son recodificados imprimiendo en el hombre unos autoentendimiento, autoimagen y autoconciencia trazados por ellos. Y esto es lo que estamos viviendo y lo sabemos, ¿verdad? Ahora, un librito complementario de la séptima trompeta del séptimo sello es entregado a Juan en el capítulo 10, los 11 primeros versículos. Ahora, la medida es la separación como propiedad de Dios, el templo y los que adoran, el interior, y exclusión del atrio exterior, los que profesan externamente, para ser hollado por los gentiles, tiempos de los gentiles. Y en Lucas 21:24 dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así que el testimonio, vamos a leer el testimonio de los dos testigos, los 3 años y medio, el capítulo 11, versículos del 1 al 4, y tenemos también en Zacarías 4 y en el Salmo 52 y en Jeremías 11, pero Apocalipsis 11:13. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, ¡subid acá! Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella Ahora hubo un gran terremoto, la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. En Zacarías 4, versículo 1, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y le respondí, he mirado, y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Versículo 12. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como el oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora en Salmo 52 y versículo 8, es solo un versículo, Salmo 52, versículo 8, dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y en Jeremías 11, 16, Jeremías 11, 16, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Ahora tenemos el pacto y vamos a Daniel en el capítulo 9, versículo 27 y enseguida pasamos a Isaías. Daniel 9, 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Isaías 28, 14, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Ya sabemos que la piedra es Jesús de Nazaret, es el Señor Jesús, ¿verdad? Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Señor no será firme. Cuando pase el turbión del azote seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche y será ciertamente espanto el entender lo oído. Así que la rotura del pacto a los 3 años y medio, en Daniel 9:27, que estamos viendo ese pacto, Daniel 9:27, y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, todo esto hemos estado viendo los anuncios, las alarmas que el Señor manda dar a los ángeles con estas trompetas para todos nosotros. Ahora vamos a la séptima trompeta, porque son 7 trompetas. Está el anuncio de que el reino del mundo ha venido, es decir, ya en tiempo pretérito, ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Adoración, alegría y acción de gracias por el hecho proclamado al que es y que era, no al que ha de venir. La mayoría de los manuscritos no contienen esta última frase porque el Señor ya ha venido. En el versículo 11, del 14 al 18, Apocalipsis 11, del 14 al 18, el segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se heredaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Vuelvo a recordar que, y lo sabemos, que están actualmente destruyendo la tierra, todo el sistema. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Ahora, el templo de Dios en el cielo, en Apocalipsis 12, bueno, quizá lo podemos dejar para otra reunión, porque aquí viene toda la historia también, desde Nabucodonosor y todos los diferentes imperios que han estado aquí, y todo lo que Dios ya ha ordenado. Lo que estamos oyendo es Dios hablándonos de lo que Él ya ha ordenado. Mi consejo prevalecerá y haré todo lo que quiero. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y todo esto para que nos demos cuenta de la grandeza de Dios. Cuando están tratando de asustar a las personas con toda esta maquinación que están haciendo y con todo este ir poco a poco desvelando o revelando cosas que han leído, que han visto, que se han enterado y que han llegado a conclusiones de que son así. Cuando miramos a la cruz y vemos a este Dios dueño absoluto de todo el universo, porque Él es el único que es, y en su ser y por su ser, en sí mismo, por sí mismo y desde sí mismo, ha dado vida y existencia a todo el universo, al tiempo, al espacio, al sol, a las estrellas, a la luna, a la tierra y a cada uno de sus criaturas. Cuando miramos y le oímos hablar y le creemos, entendemos todo. El hombre está totalmente cegado por su pecado y por su soberbia, porque hemos leído como Satanás dijo: subiré al cielo y me sentaré a los lados del monte y seré semejante al Altísimo. Y esto es lo que ha inculcado en el corazón del hombre, porque también le dijo, cuando Dios advirtió a Adán y a Eva que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y Satanás tentó a Eva, y Eva le dijo: no podemos comer de ese árbol. Y Satanás dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que seréis como Dios. ¿Qué es lo que está haciendo ahora la humanidad? ¿Por qué están haciendo todas estas cosas? ¿Por qué están programando la destrucción de una gran parte de la raza humana? Si solo Dios puede hacer esas declaraciones, y solo Dios puede hacer esas obras. ¿Y por qué el hombre ha querido tomar su lugar y querer matar a millones de personas que están hoy vivas, que están sobre la tierra, que las ha puesto Dios? Así que es tiempo para que nos despertemos de toda esta alucinación con la que quieren envolvernos, de que van a hacer, de que van a cambiar, de que van a... Y lo quieren hacer, evidentemente, a eliminar todo el tema de las vacunas y tantas cosas y tanta información para que todo el mundo esté temeroso y con pánico. Y tratando de cambiar también la normalidad, para hacernos como títeres, como zombies, introduciendo en los hombres algo que cambie su ADN, para que puedan ser controlados y puedan dirigir a los hombres las voces de mando sobre ellos. Control total de la población humana. ¿Quién quería hacer eso? Satanás, el príncipe de este mundo. ¿Quién lo está queriendo hacer hoy? Sus adláteres, los que no han querido creer a Dios, le han echado fuera de todo el sistema. Se han proclamado ellos como dueños, los amos del mundo, los dueños del sistema. El único dueño absoluto, legítimo, es Dios y el Señor Jesucristo, que es Dios Hijo. Así que para que pensemos, para que nuestro corazón pueda recibir el verdadero oxígeno de Dios, la verdadera luz de Dios, la verdadera paz. En el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Confiar, yo he vencido al mundo. ¿Quién está hablando? El que vino a morir por ti, por mí, a la cruz y llevó la sentencia del juicio de Dios que tú y yo merecemos, y fue resucitado por Dios al tercer día y ascendió a los cielos, te está hablando. Nadie os quitará vuestra paz. No nos pueden quitar la paz. Es una pretensión del maligno, y evidentemente todos los que están bajo el maligno y todos las élites que han ido entramándose en acuerdos bajo el maligno son las que quieren introducir eso con todos sus chismes y toda su ingeniería y toda su ciencia. Esa incertidumbre, ese no poder estar completamente quietos, no poder descansar. Pero el corazón descansa cuando conoce de verdad a Dios. Y lo conoce cuando simplemente le cree. Lo que estás oyendo ahora es la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo cuanto existe en ellos. Y la palabra de Dios es el verbo de Dios o el logos de Dios. Y el verbo de Dios, el logo de Dios, es Jesús de Nazaret, que va a volver pronto a establecer su reino. Gracias, porque es tan maravilloso y la paz que nos da no puede ser medida. Está por encima de todo entendimiento y de todo conocimiento. Así que como criaturas de Dios, y dándonos cuenta de la infinita diferencia y distancia que hay de su grandeza eterna, de su eterno presente, a la vez en toda la existencia, por años y años y años y años, y de que es el que vino a buscarnos y el que te está hablando hoy, el que nos está hablando en este momento, el que nos está hablando al corazón y desde el corazón de los que nos hemos entregado a Él, a todos. Es algo maravilloso. Así que, si aún no te has entregado de verdad a Dios, hazlo, por amor a tu alma. No es para agradar a ningún grupo, a ningún hombre, a ninguna institución. Es para salvar tu alma personal, que es única. Y si no te entregas al Señor Jesús, entonces Dios ha dictaminado claramente ya la sentencia. Todo el que no quiera creer en Él será, es ya condenado y tendrá que ser echado a un lago de fuego que arde con azufre. No hay más. Esto es la sentencia del Dios infinito, personal, infinitamente justo y santo, pero que es amor, infinitamente amor. Pero el amor hay que recibirlo. Si no lo quieres recibir, entonces no permites el acceso de Dios a tu espíritu, a tu ser. Y entonces tienes que llevar la sentencia que Dios ha dado para los que se obstinan. Y después de 2000 años que está siendo predicado el Evangelio, y tantas vidas que se han entregado para que hoy tú te des cuenta de que Él es digno y de que es la verdad. Tantas vidas que se han entregado y que han sido torturadas, o que han sido echadas a los leones, o que han sido decapitadas, para decir, es cierto, cree. Estamos aquí para cumplir la misión en la que el Señor nos ha enviado, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado no será condenado, mas el que no creyere será condenado. Por amor de tu alma, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y como dijo Pablo, aquel carcelero, serás salvo tú y tu casa, porque cuando la salvación entra en un espíritu, en la esencia del hombre, entonces también ese hombre o esa mujer está puesto por Dios para hablar a otros, para mostrar la gloria, la grandeza, la libertad que el mundo no puede dar y que los que creemos al Señor lo estamos viviendo de una manera gloriosa, maravillosa. Así que voy a hacer una oración para terminar con esta reunión y también contento de todos los que estáis conectados, hermanos, hermanas o amigos o curiosos. Pero es Dios quien está con nosotros. Es a Dios a quien estamos mostrando en nuestra vida y la palabra de Dios es la que estamos exponiendo y creyendo. Y la palabra de Dios nos da un entendimiento de la historia y del momento en el que estamos en la historia y de lo que viene después. Así que vamos a darle gracias porque estamos en la presencia maravillosa, en la luz de aquel que es la luz del mundo. Te alabamos, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por el privilegio que tenemos de mirarte a ti y ser alumbrados y que todo nuestro ser y nuestro espíritu sea lleno de ti, de forma real, como solo tú puedes hacerlo, de manera que te conocemos íntimamente, que te vivimos y de que sabemos que todo lo que tú has hablado se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has hablado la salvación y tú nos has declarado que con base en tu amor y en la muerte del Señor Jesús, en amor por nosotros en el Calvario y de la resurrección del Señor Jesús, tú nos has sentado ya con tu Hijo en los lugares celestiales. Solo estamos esperando que eso, que es una verdad ya declarada por ti, pues entre en el tiempo que tú le has asignado para vivirla. Te damos muchas gracias, te pedimos por todos los que han estado oyendo, si no te conocen para que puedan conocerte, y si te conocen y están temerosos y dudosos y sacudidos por toda esta ola de inquietud y de miedo o pánico, que puedan ser sanados por completo y tener completa libertad y alabarte y adorarte y poder tener comunión los unos con los otros. Te alabamos, Señor, y te pedimos que vengas pronto y que deshagas las obras del maligno y todos los propósitos que él está dictando a los que le siguen para hacer daño a tus hijos y a toda la generación en la que estamos. Te pedimos que tú te glorifiques, que tú obres, que no permitas que el maligno consiga sus propósitos y que todos aquellos que oyen tu palabra de verdad, que la crean y se aferren a ti y se dejen abrazar por ti. Y te alabamos. Gracias por este momento, Señor. Gracias porque tú eres más que todo lo que se pueda intentar expresar. Gracias por ti y gracias por este tiempo que nos has dado ahora también. En el nombre de Jesús. Amén.